Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM, HD4 y nuestra Alejandra y Ricardo González.
Pedro, buenos días, Ricky, de la audiencia. Y bueno, Julia Bello, presidente de Radio Grito Incorporado. Así que Ricardo tiene el honor de tener a doña Julia con nosotros. Así que Julia, buenos días.
Muy buenos días para todos los que nos están escuchando a través de esta cadena de emisoras de radio que componen Radio Grito en el 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y a través de Red 93.7 FM. Sean ustedes bienvenidos, gracias por la oportunidad que me dan de poder llegar a esta hora de la mañana tan hermosa en un programa tan interesante como es este programa. Así que le agradezco la invitación a los dos moderadores del mismo, quienes han tenido la confianza de permitirme estar un ratito para hacerle preguntas. Así que prepárense, que les tengo preguntas buenísimas. A los dos.
Así que, Ricardo, prepárate, que lo que viene por ahí es candela. Así que...
Ok, fantástico. Estamos ready.
Mira, pues, Ricardo, nada, cumplimos un año el mes pasado. Creo que fue, si no me equivoco, junio 26.
Wow.
Fue el primer programa que tuvimos y hasta hoy, gracias a Dios, hemos tenido un éxito espectacular con esto. A la gente le gusta. Y el mensaje que hemos llevado ha sido un mensaje bien positivo, en el sentido de que la gente, muchos de los que no entienden lo que estamos hablando, se interesan aún sin entender lo que hablamos y ha tenido una acogida bien, bien buena. Obviamente, ¿verdad? Como siempre digo, la estrella del show aquí es Ricardo González, ¿verdad? Le damos gracias a Ricardo por haber accedido.
Es que es lindo, déjame decirte, Jimmy.
¿Ah?
Es que es lindo.
Ah, ¿viste? No. Y te voy a decir una cosa. Es la primera vez que lo veo peinadito así, con el botoncito hasta arriba, tú sabes.
Pero es que, ¿cómo es? De aquí voy a trabajar un rato, así que...
Se puso colorado.
Cosa de que, sí, no, son bien pocas las veces que me... ¿Cómo es que me sonrojan así? Pero bueno, Julia, buenos días a Jimmy.
Por adelante de un hombre con uniforme.
Ajá, también.
Ahora es. Candela lo que hay.
No, el corazón te hace.
Y si tuviera, la chalinita que Ricardo usa en su uniforme, quedó que Ricardo, la tiene cerca, mira a ver. Pero nada, estamos gozando con Julia, ¿verdad? Y celebrando un año de programa, ¿verdad? A través de Radio Grito y de conglomerado, y ha sido un honor para nosotros, ¿verdad? Poder hacer lo que nos apasiona y lo que nos gusta, y obviamente, ¿verdad? Estamos aquí. So, nada, Ricardo, hoy tenemos un programa bien interesante. Vamos a tener a Julia haciendo una leve entrevista, pero antes de darle la parte a Julia, hay unas cositas que quiero compartir al aire antes de que Julia comience, ¿verdad? Y claro, no sé si tú tienes algo que compartir, pero nada, si quieres comenzar tú con lo tuyo, yo termino con lo mío, entonces le pasamos los micrófonos a Julia, claro que sí.
Perfecto, pues mira, hay un par de noticias muy interesantes, como siempre, que es lo que buscamos para la audiencia, ¿no? Una de ellas, la primera es Delta celebra, ya que tú tienes la gorra puesta, me imagino que por eso era. Delta celebra su 70 aniversario de operaciones a Puerto Rico.
Sí, señor.
Obviamente, en aquel entonces, Delta operaba el famoso CONI, el Lockheed Constellation, okay, un avión de motores de radiales, pistón, conocido como el CONI. Es una pena que, pues, yo sé que han tratado de ver si lo pueden convertir como para restaurarlo para pieza de museo, ¿no? Uh-huh. Y en aquel entonces esa aeronave solamente cargaba 57 pasajeros. Hoy día Delta ofrece servicios desde San Juan a ciudades como Nueva York, el aeropuerto de JFK, con aviones 757, Raya 200, 737-900, y estamos viendo que esa capacidad de 57 pues pasó a ser entre cerca de los 200 asientos disponibles, ¿no? Sí. Capacidad de 200 asientos, y dejó de volar a 340 millas por hora para más o menos aumentarlo casi unas 190 millas más a 530 millas por hora, ¿no? Uh-huh. Y con otros servicios que han venido con la tecnología, como es el Wi-Fi, ¿no? La conexión de Internet y demás. Obviamente, Delta ofrece servicios desde Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, a ciudades de Atlanta, Boston, Detroit, Nueva York y Minneapolis, San Paul, la capital del frío.
¿Directo de San Juan, Ricardo? ¿Esos son vuelos directos de San Juan?
Entiendo yo que sí. Algunos, no sé, por ejemplo, como el de Minneapolis, no sé si lo hacen continuamente. Yo sé que la gente de Sun Country, que esa es la próxima noticia que voy a discutir ahora, ofrecen servicio directo desde San Juan a Minneapolis, ¿no? Uh-huh. Así que, anyways, bueno, enhorabuena, ¿no? Que hay ese servicio de la calidad, ¿no? De servicio y el profesionalismo de una aerolínea como lo es Delta, ¿no?
Mira, y te voy a decir más en cuanto a eso, el servicio internacional de ellos, aparentemente, según J.D. Power, es lo último, o sea, de las mejores líneas laborales internacionales.
No, normalmente es una de las aerolíneas que siempre está entre los primeros lugares, ¿no? En el asunto del servicio y demás. En otros temas, hablé de Sun Country, ¿no? Y eso fue esta semana, una vez más, un pasajero de estos problemáticos, pero en este caso, este señor tenía récord criminal. Estaba en un vuelo de la aerolínea Sun Country, saliendo del aeropuerto, casualmente, de Minneapolis, ¿no? Cuando el individuo se entera de que, pues, las autoridades lo estaban buscando, ¿no? O sea, él le dio por lo menos la oportunidad de subir a la aeronave, y entonces déjame verificar aquí. El asunto es que cuando él se entera de que pues lo están buscando, pues se escapa del avión por una de las salidas de emergencia, y se esconde en uno de los camiones de provisiones, los camiones estos que pues obviamente traen el agua, las provisiones de vida, snacks, la comida para los aviones, ¿no? Así que nada, de todas formas no pasó de ahí porque pues la aerolínea pues como tal hizo su trabajo y las autoridades pues dieron con él, y no hubo más mayores problemas relacionados a esto, y todo el mundo pues esto tuvo un final feliz porque nadie salió afectado, ¿no? Sin embargo,
mira, otro evento donde establece que la salud mental está precaria en estos días.
Sí, ya lo creo. Mira, la Administración Federal de Aviación emitió un reporte con relación a los pasajeros estos problemáticos, ¿no? Los famosos unruly passengers que no siguen instrucciones y demás. Básicamente la proporción está en 1.7 incidentes por cada 10.000 vuelos. Es un número considerablemente bajito, pero cuando significa que eso es una lotería y a lo mejor usted se abordó un vuelo de estos con miras a ir de vacaciones, ¿no? Y entonces ahora resulta que el vuelo se atrasa o a lo mejor usted pierde tal vez la conexión con el destino final donde usted iba, pues en realidad a usted como pasajero no le va a ir muy bien ni le va a gustar. ¿Por qué? Porque definitivamente le afecta directamente a sus planes, ¿no? La mayor parte de estos casos están enfrentando multas, ¿no? Cerca de los $30,000 por incidente, ¿no? Así que, nada, para aquellos que en realidad tienen la mecha corta, como decimos en Puerto Rico, señores, señoras, cuando usted se sube a un avión, flochee el sistema suyo, deje los problemas en casa. Si tiene ganas de almorzarse al vecino, la vecina, a su papá, a su mamá, el perro, lo que sea, sencillamente déjelo, porque en un avión es el lugar menos recomendable para enfrascarse en un incidente de estos, ¿no? Así que tenía eso. Y entonces, obviamente, la última noticia que tengo aquí, totalmente curiosa, pero no estamos exentos de eso. En el aeropuerto de Lagos, en Nigeria, amigos de lo ajeno se robaron el sistema de luces de la pista. Así que, bueno, nada, las autoridades.
¿Para ponerla dónde? ¿Para ponerla dónde?
Sí, no sabemos aquí qué sucedió, si iban a tener que a lo mejor, como tal, esto lo que hace es que atrasa las operaciones y de cierta forma, no es una cosa que se pueda arreglar en 5 minutos, ¿no?
Wow.
Pero sí, afectó las operaciones del aeropuerto y pues ha habido una investigación en proceso para pues dar con los autores de este como tal sabotaje, porque más allá de un robo es un sabotaje en el caso de un aeropuerto. Increíble. Así que, ¿qué más tenemos por ahí, Jimmy?
Mira, Carlos, con lo que mencionaste de Delta de los 70 años, tú sabes que el primer vuelo del L-49 del CONIC salió de Isla Grande, no de Isla Verde. El primer vuelo de Delta salió de Isla Grande.
Correcto. El aeropuerto de San Juan originalmente era el aeropuerto de Isla Grande, no era el de Muñoz Marín. Exactamente. Es como, por ejemplo, la gente piensa que el aeropuerto de Miami es el aeropuerto original y, sin embargo, el aeropuerto original de Miami era el aeropuerto de Opa-locka.
De Opa-locka. Eso es así. Eso es así.
Así que mira, sí, definitivamente esos vuelos se originaban desde Isla Grande.
Isla Grande. Yo creo que ya mismo, Julia, tenemos que irnos a pausa, ¿verdad?
Sí, es cierto.
Entonces, Ricardo, vámonos con el primer compromiso comercial y entonces regresamos con un par de cositas más y luego prepárate porque Julia viene encendida, brother. Así
ya
que mira,
sabes.
Yo medita, brother, te la voy a echar a ti. Así que vete. Regresamos en un momento, no se lo vaya a nadie.
Ya regresamos.
Ya regresamos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco. Estamos abiertos de jueves a lunes de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa encontrarás platos que provienen de una cocina creativa de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Ven a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo desde las 6 de la tarde y todos los jueves contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Casona Figueroa en Añasco. Ven y haz de nuestra casa tu casa.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, bien, Ricardo, sí, tenemos un par de cosas que quiero, ¿verdad?, compartir antes de empezar con Julia. En el último quiero compartirlo, pero quiero compartirlo ahora. Lufthansa, hace 3 años, apartió los A380, ¿verdad?, por la cuestión económica. Y entonces ahora recientemente, pues van a activar, de los tres van a activar uno, que va a ser la ruta Múnich Nueva York, va a ser la bomba aérea. Sube de Múnich, va a Nueva York y regresa. Pero lo peculiar es lo siguiente. El A380, cuando se diseñó, básicamente es la misma historia del Concorde, ¿verdad? Con los viajes supersónicos. El Concorde supuestamente iba a ser la estrella, ¿verdad?, del juego, en la habilidad, en la capacidad de cruzar el Atlántico en 3 horas y media, pero resultó que no fue así por los altos costos operacionales, ¿verdad?, que representaba volar el Concorde. Y entonces la historia en este momento, en esta década, se repite, se vuelve a repetir con el A380. Cuando se diseña el A380, Airbus toma en consideración que al 747 podemos hacer algo un poco más grande, un poco más eficiente, ¿verdad? Y de hecho, cuando ellos empezaron con el diseño del A380, la compañía donde yo trabajaba mostró interés. No sé si te acuerdas, tú estabas volando con nosotros cuando Federal puso opciones para 4 o 5 cargueros A380. Y de hecho, ellos comenzaron a hacer arreglos en el aeropuerto de Memphis, extendiendo pistas agrandando las áreas de estacionamiento designadas que iban a ser para el A380, pero Airbus nunca cumplió con el deadline, ¿verdad?, y Federal
es correcto. Sí, eso fue lo que mató el proyecto como tal. ¿Cómo es? Airbus no logró cumplir con la fecha, ¿no? Con el timing que ellos habían esperaban para comenzar a operar ese equipo. Y como tal, pues, ese fue el final de ese proyecto, ¿no?
De la versión carguera. Correcto. De la versión carguera. Que de hecho nunca salió. Pero entonces, volviendo a lo que estamos compartiendo, Lufthansa tiene en la línea de ellos 3 A380. Ellos los parquearon los tres aviones por el alto costo de operaciones, ¿verdad? Y obviamente, no estaban teniendo el load factor, ¿verdad? El factor este de vuelo que podía ser de income. Y entonces, pues ahora en este mes pasado, los volvieron a reinstalar. De hecho, van a volar uno en el ajuste que mencionamos. Pero, Ricardo, estamos hablando de un avión que hace casi 82,000 galones de gasolina. Empezando con eso. Los tripulantes, el costo operacional. Tú tienes que pasarle factura a los pasajeros, porque aún es un avión de mucha capacidad, es un avión bien costoso de operar, ¿me entiendes? Correcto. Y entonces, aún así, ¿qué ganancia pudiera haber, ¿verdad?, en estos aviones? Porque de hecho, y, ¿verdad?, yo tengo un par de amistades que han volado del A380 y la segunda planta, ¿verdad?, el segundo piso, básicamente es como un área, es como un business class completa, ¿verdad? Y obviamente los pasajes son, tú sabes, que no es coste efectivo, ¿verdad? Y no todo el mundo puede volar. Pero ahora Lufthansa va a hacer una prueba y va entonces a incorporar uno de ellos a ver cómo le va.
Jimmy, creo que tienes un poquito de feedback.
¿De verdad?
No sé si hay el volumen del micrófono o algo está un poquito más alto de la cuenta y entonces te estoy escuchando con eco.
Okay, vamos a ver. Segundo. Y ahora, 1, 2, 3, por favor. ¿Se oye mejor?
Está un poco mejor, sí.
¿Y ahora, se oye mejor?
Te escucho, todavía tiene un ching, pero te escucho mejor.
Bájalo un poquito.
Okay, y ahora.
Ahora, perfecto. 5x5.
Muy bien. Y entonces, Ricardo, eso estamos con el A380, ¿verdad? La historia de Concorde se repite en el A380, ¿verdad? Las líneas están no están dándole machete, pero yo creo que eventualmente muchas de ellas ya están sacándolo de la línea porque representa un alto costo operacional. Y entonces, correcto, Ricardo, rapidito, porque tengo a Julia aquí Prepárate.
Lo que me preguntaron. ¿Ese avión no aterriza en Puerto Rico?
¿De la 380 no? No, de la 380 no.
Podría, pero no aterriza. No, ¿cómo es? No hay un mercado para él en rutas de lo que sería transcontinentales, ¿no? Transoceánicas.
Pero una de volumen alto, un San Juan, Nueva York. Tú sabes, un San Juan, Orlando. Que esos aviones se van repleto, ¿sabes? Sería una chulería tener 600 boricuas montados en el avión.
Sí, pero exacto. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, exacto, la capacidad del avión está, yo entiendo, para cerca de 500 pasajeros. Wow. Obviamente, yo no creo que nadie lo opera a 500 pasajeros como tal, ¿no? Porque pues se divide en lo que es primera clase, uh-huh, business coach y demás, ¿no? Y tal vez yo creo que a lo mejor raya cerca de los 400 por ahí aproximadamente. De todas formas, toma más de 35 a 40 minutos abordar un avión con capacidad de 150, 200 pasajeros. Wow. Imagínate el tiempo que toma abordar este tipo de máquina, ¿no? Como lo es el A380, esa es una. Y en el caso de Puerto Rico, imagínate, con las sillas de ruedas, posiblemente, pues no sé, tendríamos 100 sillas de ruedas, que eso lo multiplicamos por dos, pues ya ahí tenemos 200 pasajeros, casi la mitad del avión.
Wow.
Y o sea, y estoy hablando hipotéticamente, ¿no? Pero, o sea, hay vuelos de aerolíneas que se ven, nosotros hemos visto hasta 46 sillas.
Wow.
Creo que el récord está en un Tampa, si no me equivoco, de 61.
¿61 sillas de ruedas?
Wow. 61 sillas de ruedas multiplicado por dos, porque la persona puede entrar con un acompañante. Y entonces, pues cuando venimos a ver, pues estamos hablando de 120, 120, 22 personas, ¿no? En un avión con capacidad de 150, ya tú tienes tres cuartas partes del avión, ¿no?
Eso hace. Eso hace.
Así que. Pero, ¿Quién sabe? No sé, en algún momento, pero yo entiendo que el avión fue un fenómeno en su momento, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad yo entiendo que el alto costo operacional, o sea, son tantos los elementos que tal vez hacen al avión casi imposible de ser solvente, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es que lo operan en estas rutas transoceánicas, no sé, a Dubái, a Londres. O sea, estos lugares, ¿no? Australia, ¿no? Donde, pues, obviamente la aerolínea sabe que, pues, lo va a llenar a un volumen, inclusive a un pasajero que está pagando bastante, ¿no? Así sea el asiento más económico, yo entiendo que no es un boleto del todo económico, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, esa es la historia del 380, ¿no? Pero, bueno, ya tú ves, a raíz del COVID, muchas aerolíneas lo pararon, fue estacionado por un tiempo
definido,
y entonces ahora pues muchas de ellas lo están restableciendo, ¿no? El servicio nuevamente, pero como te dije, eso es cuestión de tiempo, ¿no? Yo entiendo que eventualmente tal vez pues no cómo es, va a ser un avión que revolucionó la historia,
va a ser parte de la historia
por la tecnología y los materiales que se utilizaron, pero en realidad yo entiendo que pues los mercados se mueven en dirección a ¿cómo es? A wide bodies en aviones bimotores, ¿no? Uh-huh. Que sean más eficientes por el asunto del consumo de combustible y demás, ¿no?
Bueno, y ahora con la llegada del 777N, el 777X, el 9X, claro. Y el 10X. Estamos hablando de aviones de 400, 500 pasajeros con dos motores solamente, motores súper eficientes.
Sí,
que correcto. Ya lo hice.
Sí, señor.
Mira, Ricardo, vamos a compartir el último. Entonces vamos a bajarle nuestros programas a Julia. Tú sabes que American va a empezar un servicio que lo estuve leyendo y me cautivó en el sentido de que lo veo bien interesante, ¿verdad? Porque se ve bien interesante. Y el servicio consiste en, por ejemplo, ellos van a comenzar este servicio de omnibuses, autobuses, ¿verdad? En vez de usar aviones en vuelos cortos, en vez de usar aviones regionales en vuelos cortos, ellos van a empezar a usar autobuses en esos segmentos. Más o menos, ¿verdad? Lo que ellos están planificando es que segmentos de 200 millas o menos, Ellos van a eliminar los peñonales y van a empezar a utilizar los autobuses. Pero son autobuses equipados como si fuera primera clase, tú sabes, con todos los anelis, con todas las. Los buisos en gallo, ¿sabes? Como si estuviese viajando primera clase. Pero vas a ser transportado en un autobús. Pero lo peculiar de esto es que aún tienes que hacer CSE porque tú vas a abordar el autobús en la zona estéril del aeropuerto. ¿Me entiendes? Tú sabes, es como si fuera un gate para un avión, pero en vez de montarte un avión, te vas a montar en un autobús. Y entonces, American y la compañía que van a hacer pareja con este proyecto, pues ellos tuvieron que crear una propuesta para TSA, ¿verdad? Para que TSA lo aprobó recientemente, y entonces el acto de prueba va del PAPH. Entonces ellos van a tener este servicio de guagua de PHL van a estar usando este servicio, van a para Allentown, o sea, de PHL a Allentown, de PHL a Atlantic City, que eso es Nueva Jersey, y Lancaster, Pensilvania. ¿Ustedes pueden jugar su aeropuerto?
Solamente Filadelfia, ¿no? Okay. Atlantic City, yo entiendo cómo es JetBlue, opera ahí, Lancaster, no te sabría decir, y el otro que me dijiste era
Allentown,
no. Okay. No, el área de Filadelfia, yo entiendo que esos son aeropuertos que sí son más operados, ¿no? Por la estructura regional de muchas de estas aerolíneas y sus subsidiarias, ¿no?
Pero definitivamente, operacionalmente hablando y económicamente hablando, no es lo mismo tú llenar el combustible a un autobús con $400-500 a llenar el tanque de combustible a un regional con quizás $20,000 o $15,000. ¿Me entiendes?
Fíjate, lo interesante de esto es cómo van a operar en horas pico, cuando hay tal vez tráfico o algún cierre de una vía, de una arteria mayor, ¿no? Entrando a estas ciudades grandes, ¿no? Porque el autobús, pues, o sea, no es que también va a tener una vía, un lane particular,
exclusivo,
¿no?
Sí, exacto, como la Metrobús de aquí de AMA, ¿cómo es
sí, la AMA, correcto. Ah, entonces imagínate cómo eso va a poderse materializar de una forma eficiente, porque entonces, acuérdate de lo otro, o sea, como el autobús, no sé, digamos que se origina en una de estas ciudades y transporta a los pasajeros al hub, en este caso, Filadelfia, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, cuando llegue allí, si ellos ya están, tienen un clearance de TSA, pues entonces, ¿por dónde van a abordar al avión? Porque
en esa parte en particular. Y ya ellos hicieron un arrangement con TSA. El abordar el autobús va a ser como si estuviese abordando un avión. Tienes que pasar por security, tú sabes, tienes que pasar por el checkpoint. Y obviamente va a haber un área designada en los terminales donde una guaguita va a tener un gate específicamente y exclusivamente para ella. Aún en medio del estacionamiento de los aviones va a haber un área designada para estos autobuses. Pero
increíble.
Tiene que ser un área en el área estéril del aeropuerto. TSA requiere que el vehículo se mueve de punto A a punto B. No se va a parar en Walmart ni se va a parar en Burger King para que los pasajeros coman un bicochito.
Imagínate, sí.
¿Sabes? Eso es punto A a punto B. Nadie se baja. Una vez que te montaste en ese vehículo, te bajas en tu destino. O sea, no te vas en McDonald's ni te vas en Burger King a comprar un sándwich de pollo. Pero no, eso se ve interesante, pero y económicamente se ve bien. Déjame decirte una cosa, se ve bien. Los vehículos que vamos a utilizar son state of the art, ¿verdad? Asientos en cuero, wifi, pantalla en cada asiento para cada pasajero. Eventualmente son destinos cortos, son rutas cortas que va a tener sentido. Hay que monitorearlo, pero va a tener sentido.
Hay que ver cómo se desarrolla, cómo lo implementan las primeras, digamos, semanas, primer mes o algo así, cómo les va, ¿no? En términos de eficiencia, ¿no? Pero bueno, a lo mejor esperamos que sea una idea que rinda fruto y al menos le provea al pasajero, no sé, esa esa seguridad adicional, ¿no? De que, mira, nos podemos utilizar este servicio y llegar al aeropuerto de una forma tan expedita como si estuviéramos volando en un regional, ¿no?
Y literalmente es una forma expedita, tú sabes, literalmente. Sí, que eso es expreso. Mira, Gitano, tenemos que ir a la segunda pausa comercial. Cuando regresemos, Julia, voy a decir que regresamos en un
momento. Y Betty también.
Así que, mira, prepárate. Así que venimos pronto, no se nos vaya nadie. Estamos en nuestra segunda pausa comercial, así que
regresamos. Perfecto, ya regresamos.
Ya regresamos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco. Estamos abiertos de jueves a lunes de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa encontrarás platos que provienen de una cocina creativa de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Ven a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo desde las 6 de la tarde y todos los jueves contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Casona Figueroa en Añasco. Ven y haz de nuestra casa tu casa.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Mocha Gun Gallery y Manatee Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, mi gente, estamos de vuelta de nuevo. Y así que, Julia, tenemos a Julia Bello con nosotros en esta mañana. Y Julia viene preparadita para un conversatorio y para un interrogatorio.
Muy bien, muy bien.
Como bueno, saludo a todos los que nos están escuchando y a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Quiero que sepan que este programa queda grabado en el Facebook de nuestra emisora de radio, en la página web de nuestra emisora de radio, radiogrito.com. También pueden escuchar a través de los diferentes lugares que tú puedes viajar en nuestra aplicación móvil. Y te digo, Jimmy, nosotros estamos pegados, ¿verdad?
Estamos pegados en el sentido de que tenemos audiencia, Ricardo. Estamos teniendo casi mil y pico de views por programa, ¿verdad? Y si contar los que nos escucha por la radio.
En TuneIn Radio nos pueden escuchar. En los podcast también nos pueden escuchar. O sea, se quedan grabados todos estos programas. Y muchas preguntas que hacerle a Ricardo. Pero hay algo que me interesó mucho. El tema de hoy está demasiado bueno, demasiado rico. Pero en cuanto al último tema de la guagua aérea.
Aquí mismo de la guagua aérea.
Guagua aérea. Ya le pusimos nombre. La guagua aérea.
Mira, yo tengo un hijo en Tennessee y en varias ocasiones nos tiramos la misión de viajar de Tennessee hasta Orlando para ir a Disney. Literalmente son 10 horas de viaje.
Wow.
Y son muchos los que se tiran esa misión, pero nosotros hacemos una parada y nos quedamos en uno de los hotelitos que quedan en uno de los diferentes estados que pasamos. Y yo diría que la idea de la guagua esa puede atraerle la atención a varias personas. Claro. Está sentado por 8 horas. Porque te voy a decir una cosa, hay distancia. Que no es lo mismo que cuando te montas en un avión, ¿cierto? ¿Verdad?
Claro, claro.
Un viaje de Tennessee a Orlando puede estar en 1 hora 50 minutos, menos de 2 horas, a la diferencia de ir en una guagua en 10 horas.
Claro, claro.
Sí, estamos hablando, fíjate, cuando ellos hicieron este proyecto, lo consideraron la distancia, ¿verdad? Entonces ellos, en uno de los, ¿verdad? Una de las cosas que ellos especifican, que son rutas de menos de 200 millas, ¿verdad? De distancia, que son bastante, como quieras. Básicamente, esto es desde la Aguadilla bajando un poquito menos y regresa a la Aguadilla, tú sabes, literalmente. Claro, pero en las carreteras y las condiciones de carretera que hay en los Estados Unidos, pues obviamente eso es un paseo en el parque, pero todavía hay situaciones de tráfico y tapones, ¿verdad? Que existen donde quiera y puede ser inconveniente, pero en eso no.
Bueno, ahí voy yo con mi primera pregunta para sorprender a Jimmy Rivera. Oh, Dios, Aldo, yo quiero que tú me expliques, un piloto profesional como eres tú, ¿cómo tú has hecho este junte con Jimmy Rivera? ¿Cómo pues mira, vino esta relación, este junte?
Yo conozco a Jimmy. Yo creo que conozco a Jimmy en una clase teórica de aviación. Uh-huh. Como para el 1994.
90 por ahí. Y algo, exacto.
Ajá. Y yo creo que esa fue la primera vez que nos conocimos. Sin embargo, no es hasta el 2001 que yo estaba desempleado. Yo volaba para la familia que eran dueños del periódico El Mundo. Y entonces estaba lo que le llaman furlough. Y uno de mis mecánicos de otra compañía que yo trabajaba me dijo, mira, hay una compañía, se llamaba Merlin, ya no existe, Merlin Express, Merlin Airways, que volaba carga, básicamente dándole apoyo al trunk, al avión grande de FedEx, uh-huh. Tanto en San Juan como en Aguadilla. Uh-huh. Y entonces, obviamente, pues yo siendo de Mayagüez, pues Aguadilla era como que más conveniente, ¿no? Y me comienzo a trabajar en Aguadilla y entonces ahí conozco a Jimmy. ¿Por qué? Porque por las mañanas nosotros, o sea, lo vuelvo a ver, ¿no? Nosotros hacíamos el check-in, llegábamos allí al aeropuerto, uh-huh. y en lo que recogíamos los documentos, el avión lo cargaban y demás cosas, pues siempre estábamos hablando allí. Entonces, uh-huh. pues resulta que Jimmy es un fiebre de la aviación y entonces pues Jimmy te encontraba por allí por los pasillos y te preguntaba y hablaba. Y si seguíamos hablando, en realidad nos daban un limazo porque ya era hora de que el vuelo saliera y uh-huh. nosotros estábamos allí dando palique, ¿no? Uh-huh. Pero sí, eso como tal, pues siempre hablábamos a diario, ¿no? Y yo estuve allí hasta el 2007, pero sin embargo, tengo que decirle que Jimmy es tremendo pana porque yo me fui de allí en el 2007, pero del 2007 no nos volvimos a ver hasta el año pasado. Siempre hablábamos por teléfono, pero nunca nos vimos. Inclusive Jimmy siempre, o sea, yo soy tan mal amigo que Jimmy siempre quiso conocer a mis niños que nacieron y nunca los vio hasta ahora que están grandes. Pero siempre hablábamos y nos veíamos en la carretera. Entonces yo le tocaba bocina y él sonaba la bocina del camión de FedEx. Y hasta que el año pasado que me llamó y me dice, mira, tenemos este proyecto, ¿te interesa? Y pues a mí me gusta hablar un poquito.
Un poquito. Claro.
Así que era como que la oportunidad, ¿no? De reunirnos y trabajar en este proyecto que pues estamos un año después en él, ¿no? Y se ha dado muy bien porque en realidad Jimmy dirá que yo soy la estrella del programa, pero en realidad Jimmy es el cerebro detrás del programa. ¿Por qué? Porque él me hace el trabajo fácil, ¿no? Así que ha sido bien divertido compartir nuevamente después de tantos años, pero claro. Pues, como le dije, esto va ya más cerca de 20 años, 20 no, 30 años, yo creo.
Hicimos ese clic de un principio, ¿verdad? Y se ha mantenido, ¿verdad? Porque tienes un, además de lo que tú eres profesionalmente, tú eres un hombre bastante humilde, ¿verdad? Bastante puestecito los pies en el piso. Y eres un ser humano espectacular, tú sabes. Y por eso tenemos.
Gracias,
esto,
Jimmy.
Así que estamos bien honrados de tenerte como parte de esto. Así que, Julia.
Eso es así. Y este programa está siendo un programa sumamente innovador. Porque en Puerto Rico, hasta el día de hoy, yo no conozco ninguna estación de radio que tenga un programa de esta magnitud, con los temas que se tratan aquí, que son temas de seriedad y de importancia, y aunque muchas personas podrán decir, pero, ¿qué me interesa a mí? Son más las que le interesan saber lo que es un avión, las cosas. Secuencia, todo lo que se habla en este programa que la que no le interesa. Claro. Fíjate, dijiste algo ahorita de la silla de ruedas. A mí me llama la atención cada vez que me voy a un aeropuerto, que estoy en un aeropuerto, pongamos, saliendo de Tennessee, y veo esa sala, todo el mundo sentado tranquilo, llego a Orlando y veo las sillas de ruedas por montones de los puertorriqueños que vienen para Puerto Rico. Y cuando estoy en Puerto Rico, que voy a salir, la misma historia. De hecho, yo me he encontrado con amigas que me dicen, tú quieres volver pronto, dile que te pongan una silla de ruedas porque a ti te pone la cadera. O sea, correcto. Yo entiendo que las líneas aéreas deberían de estar exigiéndole a las personas que lleven algún documento médico que le digan que tienen que estar en una silla de ruedas porque ya esto es un relajo en Puerto Rico.
Es cierto, claro. Claro, lo que sucede con eso es que en realidad hoy día estamos en los tiempos del ¿cómo es? Del todo lo que tiene que ver con demandas, ¿no? Y entonces rápido todo el mundo se queja de que es discrimen. Y yo estoy de acuerdo con usted, lo que usted dice, Julia, ¿no? Pero desgraciadamente, como no hay no se va más allá, tal vez buscando si hay una condición como tal, pues todo el mundo dice, no, yo necesito una silla de ruedas. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque el tener la silla de ruedas te va a garantizar un abordaje previo. Y nosotros en las líneas aéreas, en el argot le llamamos el milagro del Atlántico, ¿no? Porque la gente sale en silla de ruedas y al llegar a su destino corren maratones, ¿no?
No, exacto. Pero yo diría que una de las cosas que podría las líneas aéreas hacer es hacer todo lo contrario, que ellos sean los últimos en abordar.
Y eso, definitivamente.
Eso habría un cambio.
Claro.
Lo habría.
Claro, claro que sí.
Bueno, a mí me gustaría saber qué tiempo tú tienes en la aviación.
Julia, yo llevo 30 años en este negocio. 30 años comencé en esto a los 17. Obtuve mi primera certificación y continué, el trayecto que más o menos siguen todos los pilotos, ¿no? Porque por la importancia de las horas aquí, de experiencia, pues eran tiempos un poquito difíciles en términos de que era bien difícil hacer horas de experiencia. Así que yo obtuve mis certificaciones, me hice instructor, y entonces gracias a mucha gente como el señor Carlos Mari, que hoy día él es examinador y nos mantenemos en contacto siempre, ¿no? Me dio una de las primeras oportunidades, Antonio Santos y Gisela, que tenía una escuelita en Aguadilla que se llamaba Aero Borinquen, y un americano de estos que llegan a Puerto Rico y se enamoran de Puerto Rico, Zane Cheek, él vuela con United hoy día, también me dio una primera oportunidad dando instrucción en los avioncitos que él tenía. Y entonces alaba hasta los rótulos estos, ¿no? De promociones y demás cosas, ¿no? Para hacer horas de vuelo. Y así seguimos, ¿no? Haciendo horas poco a poco, hasta que pues se me dio, comencé a abrir otras puertas, ¿no? Otras oportunidades. Y pues nada, es una industria bien cíclica, es bien, como todo, depende de la economía, el combustible es el factor determinante en cuán sólida puede ser una operación de estas aéreas, ¿no? Si cada vez que hay alzas o bajas en el precio del barril, se experimentan muchas cosas que en el peor de los casos pues se traduce en la gente pues pierde sus empleos, ¿no? Pero nada, ahí seguimos en ese roller coaster, ¿no? En esa en subiendo y bajando hasta el día de hoy, que pues obviamente estoy con esta aerolínea, ¿no? Con Southwest, en la base de Orlando. Pero al menos sigo viviendo en mi casa allí en Mayagüez a la orden.
Ay, qué
Y
bueno.
vamos, exacto.
Hay que
Y
hacer la
entonces,
visita.
Hay
así
cocina
que,
nueva, hay cocina nueva, hay que
ay, Dios
entrenarla.
mío, ay,
Muchos
Dios mío,
viajes a
Jimmy,
Home Depot, muchos viajes a Home
por
Depot.
favor, no, sí, esos dates en Home Depot están tremendos, de verdad.
Mira, te
Así que.
pregunto, tú hablas de, para aquellas personas que no entienden el lenguaje de horas, cuando te refieres a horas importantes para un piloto de avión, ese lenguaje de horas de vuelo.
Bueno, la experiencia radica en la cantidad de horas de vuelo que un piloto puede acumular a través de los años, ¿no? Y obviamente hay distintos tipos de aviones, ¿no? Todas las horas son importantes, pero a la hora de conseguir un empleo, básicamente las aerolíneas lo que están buscando es que tengas horas en aviones de dos motores o más y horas en aviones que sean de turbina, ¿no? Hoy día estamos viviendo un momento histórico. ¿Por qué? Porque con la falta de pilotos que hay, las horas siguen siendo importantes para el asunto de la certificación y demás. Sin embargo, la demanda es tal, a tal nivel, que muchos de estos requisitos no se están exigiendo completamente, ¿no? O sea, que la generación nueva de pilotos que se está levantando está tal vez en el mejor momento de su vida. ¿Por qué? Porque los requisitos no son tan altos, ¿no?
Correcto.
Sin embargo, mirando a previo al COVID, ¿no? Por ejemplo, una media que había, la edad promedio de un piloto previo al COVID era de un piloto de aerolínea, ¿no? Era 37 años de edad y 7.500 horas de vuelo, ¿no? Ahora, post-COVID, estamos hablando de 23 a 24 años y 1.500 horas. Así que el cambio es radical, ¿no? Como dije, la generación que se está levantando está en un buen momento, deben aprovecharlo, es un buen momento para hacerse piloto y todo tipo de profesiones relacionadas a la industria, ¿no? Porque no solamente los pilotos, los mecánicos de aviación, los ingenieros, asistentes de vuelo, controladores aéreos, ¿no? Que son trabajos tan importantes, ¿no? Y en su mayoría, estos son profesiones que son tan divertidas como la de piloto, tan challenging, tan emocionantes, pero a la misma vez gozan de una serie de beneficios y compensación bien interesantes, ¿no?
Okay, buenísimo.
Mira, Ricardo y Julia, tenemos que irnos a nuestra última pausa comercial.
Vale.
Así que regresamos con más preguntas interesantes de parte de Julia. Así que no se nos vaya nadie, que ya regresamos.
Ya volvemos, estamos
Ya
ready.
volvemos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco. Estamos abiertos de jueves a lunes de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa encontrarás platos que provienen de una cocina creativa de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Ven a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo desde las 6 de la tarde y todos los jueves contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Casona Figueroa en Añasco. Ven y haz de nuestra casa tu casa.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Mocha Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, Ricardo, estamos de vuelta, así que tenemos a Julia aquí desesperada por preguntarte más cosas interesantes. Así que, Julia.
Sí, todas esas cosas que yo me pregunto cuando me monto en un avión y la oportunidad que tengo en el día de hoy de poder hablarle a un piloto. Es para mí importante. Cuando uno se monta en el avión, vienen las luces de adentro del avión, comienzan a descender y se las apagan a uno, y cuando va a descender hacen lo mismo. ¿Por qué?
Ok, el propósito de esas luces es bien sencillo. Estos son fases críticas de vuelo y lo que quieren es que la vista se aclimate. Okay. ¿Por qué? Porque si usted de repente, usted sabe, por ejemplo, si usted ahora mismo apagara las luces donde ustedes se encuentran y abre la puerta, un lugar donde hay más ambientación de luz, como tal, recibe ese impacto que como que se queda ciego, ¿no? Pues el propósito de cambiar la intensidad de esas luces es que en caso de una emergencia que hubiera que abandonar el avión, hacer un desembarco de emergencia, usted, la vista esté aclimatada cuando salga al exterior, que pues obviamente sería pensando que fuese de día, ¿no? Que no tenga ese efecto de que quede se ciegue, ¿no?
Ok. Y la otra pregunta que te quería hacer era, ¿por qué no se puede usar un teléfono celular en un avión? ¿Cuál es la situación esa?
Bueno, eso es una situación bien interesante. La utilización de los celulares puede interferir con los sistemas de navegación de un avión. Por eso es la razón principal. Sin embargo, la mayor parte de todas las señales celulares, ya a 6,000 pies de altura, se mueren, ¿no? Sin embargo, hay un proyecto bien interesante. Yo espero que no llegue a Puerto Rico ni a los Estados Unidos, y es mi opinión muy personal, y por favor, la gente que me está escuchando, don't kill the messenger, pero la Unión Europea votó a favor de permitir las llamadas telefónicas a bordo de los aviones. ¿Cuándo eso va a entrar en efecto? No sé, pero yo sé que ya se hizo la aprobación. Wow. Ok, ahora, vamos a verlo del punto de vista cultural. Los europeos son gente bien, bien pausada, no son así tan bullosos
como
los latinos y demás, ¿no? ¿Usted se imagina si aprueban esa ley y en Puerto Rico? Y cuando usted se mete en el vuelo de la aerolínea que sea y usted tenga al vecino de al lado y usted está en el asiento del medio, o sea que tiene el de la izquierda y el de la derecha, hablando
mira, con
la
familia. Voy a despegar,
mira, Jimmy, estoy saliendo ahora mismo, me estoy montando del avión. Oye, mira, ¿y qué? Tito terminó de pintar la casa. Oye, acuérdate que mira, dejé la estufa prendida, dile que la tiene que apagar. Y entonces, ¿usted se imagina esta dinámica de gente hablando por las próximas 3 horas?
Sí.
Yo pienso que entonces la gente se va a lanzar de los aviones en paracaídas, como Tom Cruise en Misión Imposible.
Ay, Dios mío.
Así que,
era en cuando el avión está en vuelo y surge una situación de que a alguien se le ocurra abrir una puerta. ¿Se puede abrir una puerta?
No. Hace apenas, yo creo que un mes y medio, hubo un vuelo donde un pasajero abrió una salida de emergencia en vuelo, pero eso ocurrió, yo creo que a menos de 1,000 pies de altura. Ya el avión estaba casi a punto de aterrizar. Por lo tanto, a una altura de esas, no estoy diciendo que la gente vaya y lo intente, porque de todas formas los Men in Black lo van a estar esperando con mucho gusto una vez el avión aterrice. Uh-huh. Sin embargo, en vuelo, una vez el avión ya está presurizado, es imposible abrir una salida de estas de emergencia. O sea, ni He-Man, ni Schwarzenegger, uh-huh, ni todos esos hombres fuertes de Hollywood la van a poder abrir. Así que no, en realidad eso no se puede producir en vuelo.
Para doña María, allá en el barrio Pileta de Lare, ¿qué quiere decir presurizado?
Presurizado, ok. Los aviones hay que presurizarlos para aclimatar como tal al ser humano, me explico. Si el avión no estuviese presurizado, cuando por ejemplo usted va a ciudades, tengo que utilizar algunos ejemplos para que más o menos la gente me entienda. Si usted fuera a una ciudad como Ciudad México, que está más de 5,000 pies sobre el nivel del mar, Medellín, Colombia, Bogotá, son ciudades que están muy altas, ¿no? Obviamente hay menos aire. Pues imagínese que en el avión, a las alturas que usted está no hay aire. Por lo tanto,
respirar es
imposible. Entonces, lo que se hace es que hay una serie de sistemas en el avión, ¿no? El avión se presuriza y ese cilindro como tal, lo que hace es que aclimata esa área ahí donde usted va a estar con todos esos otros pasajeros para que usted más o menos esté cerca, digamos, no sé, de unos 7,000 pies de altura, que sería, bajo condiciones normales, a lo mejor usted no se sentiría tan bien, pero en el avión, como es de esta forma, usted, el ser humano como tal, puede soportar ese nivel, ¿no? Y estar tranquilo, estar relax. Usted va a respirar y se va a conducir normal, como si estuviese en su casa, ¿no? Si esto no se pudiera hacer así, pues usted le faltaría la respiración, a lo mejor tendría cianosis, se le pondrían las uñas color azul, y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque la eficiencia de un avión raya en volar a alturas más altas, particularmente en el caso de los jets, los aviones de turbina. ¿Por qué? Porque mientras más alta, número uno, estamos encima de la turbulencia, mientras más alta se consume menos combustible y mientras más alto vamos más rápido, hay menos fricción.
Ok, cuando hablamos de mientras más alto, ¿quiere decir que un avión podría ser atacado por un rayo? Porque estamos bien alto.
Se ocurre, pero los aviones tienen sistemas para, como tal, evitar, si un rayo lo impacta, que el avión pueda hacer lo que se llama tierra, ¿no? Un ground. Y como tal, exactamente, evitar esa descarga, que esa descarga se vaya a producir como en un, digamos, no sé, un orificio o algo así. Uh-huh. Por lo general, los aviones, las aerolíneas utilizan un protocolo. Se busca la forma de evitar tormentas eléctricas o formaciones dentro de un área de 30 millas. Tratamos de evitar que estemos más de 30 millas o más alejados de esos sistemas. Muchas veces no se puede porque en realidad estamos volando en un sistema que es bastante grande, ¿no? Pero se busca la forma de evitarlo y buscar pasar por el área que menos afectada esté, ¿no? Pero sí, no estamos ajenos a que seamos impactados por un rayo. Sin embargo, de ocurrir, no es una situación de emergencia, ¿no?
¿Te ha ocurrido alguna vez?
Oh, sí, correcto. Y lo he visto el rayo de luz acercándose como si fuera una serpiente así, y hasta que se da el impacto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Allá arriba no hay aire, por lo tanto no hay sonido. No vas a escuchar el relámpago tierra.
Okay. Y te pregunto algo. 5 minutos, gracias. Jimmy, le voy a hacer la pregunta. Para mí es importantísima.
Trompit.
Yo soy de la que me monto en el avión y lo único que a mí me preocupa es la turbulencia. A mí, cuando yo me monto un avión y empieza el avión con la turbulencia, yo empiezo a sudar frío. Las turbulencias realmente son peligrosas. ¿Puede el avión caerse por una turbulencia?
Bueno, primero que nada, para su paz espiritual, históricamente nunca se ha perdido un avión por turbulencia. Así que no ha habido un accidente donde, digamos, el avión tuvo algún tipo de falla estructural por la turbulencia. Ok. Hay distintas cosas. Voy a tratar de resumirlo lo más corto posible por la limitación del tiempo. Pero, por ejemplo, durante los meses de invierno tal vez tenemos turbulencia generada por la corriente de chorro. Y la corriente de chorro no es otra cosa que los vientos estos que se originan en el Ártico y vienen bajando a alta velocidad, ¿no? En velocidades en exceso de 200, 230, 250 millas por hora en algunas áreas, ¿no? En el verano, mucha de la turbulencia se produce por los sistemas meteorológicos, como son tormentas eléctricas, frentes que aún están bajando, frentes de frío, frentes de calor, ¿no? Y eso, obviamente, esa combinación de aire con calor y eso genera todo este tipo de hoyos en las carreteras, como las carreteras de nuestra isla, ¿no? Pero pues más o menos allá arriba, ¿no? Lo importante aquí es lo siguiente. Nosotros no podemos garantizar que va o no va a haber turbulencia, porque normalmente cuando nos dicen que no hay en los reportes es cuando más hay y viceversa. Pero aquí lo importante es siempre esté atento al aviso de los cinturones, número uno. Número dos, los problemas a raíz de la turbulencia son reales. Las líneas aéreas pierden, yo diría, es un porcentaje bien bajito, pero desgraciadamente perdemos gente. O sea, que los tenemos que retirar por problemas médicos, porque esas patas, entramos en un área de turbulencia, no se había sentado, no se había puesto el cinturón. Básicamente, le dio con la columna al techo del avión y se afectó, ¿no? Y quedó con algún tipo de problema, ¿no? De movilidad. Así que por eso hay que retirarlo, desgraciadamente, ¿no? Uh-huh. Mi miedo mayor, los niños, los recién nacidos. ¿Por uh-huh. qué? Porque no se exige, usted lo puede llevar en la falda, pero si usted no está amarrado junto con el niño y el niño sale volando, eso no tenemos control sobre eso. Así que lo más importante, usted se pone el cinturón antes de que el avión salga de la puerta y se lo quita cuando el avión llegue a la puerta, porque a mí me fascina escuchar el clic de los sí, cinturones sí. Cuando el avión sale de la pista y todavía no uh-huh. estamos en la puerta. Y otra cosa más, la gente no sabe, la tripulación, el capitán del avión tiene que frenar de emergencia porque no sé, algo sucedió, se le cruzó un venado al frente o algo así, esta persona no va a dudar en aplicar estos frenos de forma agresiva, y si usted no tiene el cinturón, es bien probable que usted termine oliendo el monitor donde usted estaba viendo la película, ¿no? Por no decir que terminó con la nariz dentro del monitor.
Eso viene para mí, que soy de las que me quito el cinturón desde que el avión pone las ruedas en la pista.
Pues no lo haga. Hágalo cuando escucha finalmente el ding-dong en la puerta, que ya llegamos a la puerta, y es un momento ya seguro para quitarse el cinturón. Pero como tal, como le dije, la turbulencia siempre va a estar ahí. Es más evidente con el asunto del calentamiento global. Uh-huh. Buscamos la forma siempre de qué alturas ofrecen una mejor experiencia de vuelo para el pasajero, pero no necesariamente a veces la conseguimos. Así que por eso es tan importante mantener ese cinturón.
Bueno, Ricardo, lamentablemente Julio se le quedaron como 40 preguntas que te quería preguntar. Así que yo creo que la podemos tener en un segundo programa. ¿Qué tú crees?
Claro, cuando ella quiera, estamos listos.
Lo voy a ver en el radio show.
Claro, tenemos... que sí, allá nos vemos. El día 4, ¿no?
El día 4. Entonces, Ricardo, de nuevo, gracias por estar con nosotros. Yo sé que estás allá y tienes una línea de trabajo hoy espectacular, pero siempre gracias por sacarle tu tiempo. Julia, gracias por estar con nosotros. Fue muy ameno, fue muy divertido. Así que a la gente que nos está escuchando, gracias por estar conectado con nosotros y nos vamos a ver en un programa futuro el viernes que viene. Si tienes alguna pregunta, duda, comentario, 787-897-1200 y le contestaremos o analizaremos, o usted puede hacer algún comentario y estaremos disponibles. Así que muchísimas gracias.
Todas las preguntas, nunca duden en hacerlas. Gracias a ustedes, Julia. Gracias por la oportunidad. Gracias por la amistad. Buen fin de semana a todos. Nos vemos la próxima.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado.